tandita y al volver vamos a hablar con Malena Rey de Caja Negra Editora, que está cumpliendo nada más ni nada menos que 20 años, 2 décadas, trayéndonos libros increíbles al mundo de habla hispana.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Mayorista Nini.
Llegó el Nini Palusa, el festival de descuentos más importante del año. Esta semana aprovecha. Aceite de girasol legítimo por 1.5 litros, 3.499 pesos. Harina de trigo pureza, 4 ceros por 1 kilogramo, 849 pesos. Y además, este martes 11 de noviembre, 15% de descuento con cuenta DNI. Fíjese del 10 al 16 de noviembre y hasta 3 turnos pesos de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 330 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipaz. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
Nuevo bloque en El Último Grito y ya estamos en comunicación con Malena Rey. Ella nació en Buenos Aires en 1983, es egresada de la carrera de Letras de la UBA, trabaja en la editorial Caja Negra hace 18 años, donde es editora y coordina la producción. También es periodista cultural y actualmente colabora en Cenital. Malena, César González te saluda y Rodrigo Lugones, buenas noches, gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás?
Hola César, hola Rodrigo, gracias por llamarme. Bien, bien, todo bien y la verdad un gusto hablar con ustedes.
Bueno, muchas gracias por esperarnos hasta esta hora de la noche. Sabemos que es un horario complicadísimo para todos aquellos que nos levantamos temprano, pero queríamos charlar un poquito porque somos fan de Caja Negra. La verdad que siempre mencionamos libros en este programa, más allá de que soy amigo de parte de la familia de Caja Negra. Quería que le cuentes un poco a la audiencia el sábado, que va a ser un día, ¿no?, de muchas actividades para festejar los 20 años de la editorial.
Sí, dale, buenísimo. Les cuento un poco. Bueno, 20 años es un montón, la verdad, que una editorial y una industria cultural en este país a los 20 años es algo que nos pone muy contentas. Y bueno, estuvimos pensando durante varios meses qué hacer, de qué manera celebrar, porque son momentos muy difíciles también para tomarse este momento de mirar atrás y de ver qué hacer con todo lo que estuvimos trabajando en estos años. Y bueno, después de varias conversaciones de todo el equipo de la editorial, terminamos decantándonos por una actividad que esperamos que sea multitudinaria y que nos acompañen un montón de lectores y lectoras, que va a suceder este sábado desde las 5 de la tarde en un lugar que comparte mucho nuestro espíritu, que se llama Deseo, ahí en la calle Chorroarín. Y la idea es empezar de día, terminar, entrar a la noche, y vamos a tener varias cosas. Vamos a presentar el último libro que sacamos, que es Un Destino Común, el libro que reúne las intervenciones públicas y las conversaciones de Lucrecia Martel, alguien a quien admiramos mucho. Y de hecho en el libro hay una charla con vos, César.
Así es, me honra.
Podemos hablar.
Me honra profundamente estar en el libro de Lucrecia, a quien admiro y a quien quiero muchísimo. Y es una conversación que está muy, muy buena. Y estuve ya ahí hojeando el libro, que me mandaron un ejemplar. Y de paso le cuento a la audiencia que tenemos uno para regalar. Después vamos a decir bien cómo vamos a hacer para sortearlo. Así que hay una charla de Lucrecia entonces el sábado.
Sí, o sea, sí, va a estar Lucrecia, vamos a presentar el libro con ella. La idea es hablar un poco de todo lo que ella empieza a comentar acá en el libro. Y no solo ella va a estar presente, sino que va a haber una segunda actividad con un invitado que es muy especial para nosotros, porque él tenemos publicados 5 libros en Caja Negra, que es Simon Reynolds. Es un crítico cultural británico que fue muy clave en cierta escena de la música. Él fue un crítico que acuñó muchos conceptos que ayudaron a pensar ciertas escenas musicales, y también fue el primer autor al que nosotros como editores decidimos traducir por primera vez al español. Él no tenía obra traducida.
Ah, mira, fue el primero que tradujeron. Nosotros leemos muy seguido a Simon acá, pero muy seguido.
Sí, yo sé, vos aparte sos muy, muy melómano. Pero bueno, la verdad que Reynolds vino 2 veces, y la última vez fue hace 10 años, y en el medio pasaron muchas cosas, no solo en la música, sino también en la crítica cultural. Él es alguien que también se conecta con otro de nuestros autores más importantes, que es Mark Fisher, porque ellos tenían una amistad, eran muy amigos, y sobre todo, bueno, dos personas que estaban produciendo crítica al mismo tiempo, a veces discutían, que a veces entendían, que se hacían, digamos, chicanas para también crecer uno con el otro en relación a esas conversaciones. Y viene Reynolds acompañado por su hijo, que es un crítico cultural en ciernes, que se llama Kieran Press Reynolds, tiene 23 años. Y la idea es que se dé también en Deseo un diálogo entre generaciones, bueno, con Simon, con Kieran, acompañados por Pablo Yanton y por Antonia Kohn, dos críticos culturales de acá, que también son de dos generaciones diferentes, y bueno, ver qué se arma en esa charla. Y bueno, y después va a haber un montón de cosas, va a haber libros, va a haber unas lecturas performáticas de algunos otros autores del catálogo, como Baigorria, como Albertina Carri. Bueno, y varias cositas que tenemos ahí preparadas para el sábado.
Bueno, le pedimos a nuestros oyentes si quieren contarnos qué libro de Caja Negra han leído. Tenemos gente que nos escucha de varios países, entonces sabrán en Sudamérica que Caja Negra tiene, o sea, tiene libros que si no fueran por Caja Negra no se hubiesen traducido al español. De muchos autores, no sabría decir bien, vos tendrás bien, ¿no?, la especificidad de esto que estoy diciendo. Pero hay muchos autores que si no hubiese sido por Caja Negra no estarían traducidos, ¿me equivoco?
No te equivocás. Algunos en la colección Sinestesia, algunos libros de música, algunos libros de cine, no sé, Alexander Kluge, Jonas Mekas, entre los...
El contexto de un jardín, pero, qué buen libro de Kluge.
El contexto sí, ese libro es maravilloso. Está agotadísimo hace años. Deberíamos reeditar, la verdad.
Deberían, sí.
No, y después, esto que decías de traducidos por primera vez por nosotras, podría mencionar a Eric Zadan, que es un filósofo francés, que él piensa las transformaciones de la subjetividad a partir de todo lo que hace Internet.
Sí, pionero,
vínculos.
Total, capo, Eric, capo.
Después a una autora feminista como Sarah Ahmed, de quien también tenemos varios libros. Ella es una gran... es la que acuñó el término de las feministas aguafiestas, ¿no? De la necesidad de las feministas de incomodar y de dar ciertas conversaciones que a veces son muy incómodas. Y cuán importante es también tener un espacio para hablar de esas cosas que muchas veces están muy anquilosadas culturalmente. Bueno, y después, no sé, a Genesis Porridge, por ejemplo, que tenemos dos libros de Genesis Porridge, que es para nosotros un artista bastante importante y de quien no había nada traducido.
Bueno, mira, ¿puedo mencionar yo mientras vos pensás? Yo pienso, a mí me encantó conocer a Ito Steyer, que conocí por Caja Negra, una gran, gran pensadora sobre la imagen y sobre muchas cuestiones. Dere Harman, en su faceta escritor también, ¿no? Un gran cineasta, total, magnífico cineasta británico. No sé si acá Rodrigo quiere mencionar, siempre trae los dentro de lo raro que es Caja Negra, vos siempre traes la parte más rara de Caja Negra, ¿no? Como es la de las novelas, ¿y eso cómo se llama?
Hay una colección que está trayendo, digo, para los que les guste leer narrativa contemporánea, Caja Negra hace un tiempo sacó, dentro de las colecciones que tiene, una colección dedicada específicamente a narrativa, a novela más precisamente, que era una novedad, porque Caja Negra se dedicaba más o a la filosofía o al ensayo o alguna cosa muy, muy puntual, pero narrativa, explícitamente narrativa, no tenía. Y bueno, a partir de la publicación, creo que fue Miles de Ojos, ¿no? El primero que sacaron de Maxi Barrientos, que es un escritor boliviano espectacular.
Librazo.
Súper raro.
Librazo.
De lo que se llama Nueva Ficción Extraña, New Weird. Empezaron a aparecer un montón de novelas, entre comillas, digo novelas porque... Digo, novelas en el sentido en el que lo pensaba Bolaño, ¿no? Cuando le preguntan cómo va a ser la novela del futuro, bueno, una novela que no se sostenga solo por su argumento, ¿no? Que va a tener que pasar algo desde lo formal. Y me parece que la gran novedad hoy para poder entender este concepto es, sin duda, la última de Jagger que sacaron, que es Amigdalatrópolis. Uh-huh. Bueno, nada, está Parásitos Perfectos de Barragán, que no estaba en Argentina, no existía. Circulaba en PDFs, Luis Carlos Barragán Castro.
Que el colombiano.
Exactamente.
Que entrevistamos acá.
Lo entrevistamos aquí. Y bueno, Caja Negra recogió el guante y dijo, lo vamos a publicar, Parásitos Perfectos, que a los que les gusta la ciencia ficción estaba circulando o en alguna antología perdida o en algún PDF, pero bueno, por Caja Negra está Parásitos Perfectos, es un objeto físico que uno puede adquirir en una librería, ¿no es cierto?
Bueno, saben muchísimo de la editorial, me alegra un montón. Sí, efectivamente, Efectos Colaterales salió en 2023 y es un poco el reverso de Futuros Próximos, ¿no? De la colección de ensayo contemporáneo. Y ahí lo que decían, ustedes mencionaban sobre todo títulos de narrativa, de New World, pero también hay algunos artefactos en esta colección que es un poco más difícil ver si son novelas o no son novelas. Justamente nos interesa esa incomodidad. Me refiero, por ejemplo, a los libros de Mackenzie Ward, que es una autora trans australiana que vive en Nueva York, que tiene una carrera como fue académico durante muchos años y después de haber transicionado, se volcó hacia un tipo de narrativa del yo bastante teórica. Es un híbrido, digamos, entre la autoficción y la teoría, que es muy interesante también lo que está haciendo Mackenzie. Y tenemos tres libros de ella en esta colección: Vaquera Invertida, Raving, que es un libro sobre la fiesta, sobre cómo evitar la fiesta, y también Amor y Dinero, Sexo y Muerte, en el que a través de cartas va hablando con distintas personas de su pasado. Es una colección que está en permanente transformación. Hasta ahora tenemos 18 libros publicados ahí. Y es también la que nos genera, digamos, más curiosidad de ver qué tipo de recepción van a tener estos libros. Y algo que también es interesante mencionar de Efectos Colaterales es que es la primera serie de la editorial en la que tratamos de que esté mucho más equilibrada la producción en español y las traducciones, digamos. El hecho de haber empezado con un autor boliviano como Barrientos, haber sacado a Barragán, también sacamos a Simón López Trujillo, que es un chileno.
A Matio.
Sacamos a Matio, a Michelle Nieva.
Ah, reeditó Caja Negra.
Materiales para una pesadilla. Exacto,
sí, es verdad, la edición.
Sí, sí, exacto. Y bueno, de Matio vamos a sacar su novela nueva el año que viene, se va a llamar La Nación de los Sueños Diurnos.
Mirá.
Así que digamos.
Una primicia, eso también, que acabas de decir.
Una primicia.
Vamos.
Llamar una primicia, sí.
Después yo tengo algunos reclamos,
Tiene reclamos César acá para hacerles saber.
No, yo ya he dicho a Nicolás, que tiene que reeditar La Estética del Hambre de Glauber Rocha. O sí, del Hambre al Sueño, no me acuerdo cuál de los dos era.
Se llama. La revolución es una estética, se llama este libro.
Bueno, que no sé si incluye ese texto célebre de Rocha, pero es un libro que cuando me enteré que lo habían sacado, ya habían pasado años de ese libro, es inconseguible, sí, hasta en portugués es inconseguible.
Es inconseguible, el que vos decís, La Estética del Hambre, está incluido efectivamente en La revolución es una estética, acá lo tengo en mi mano. Es un libro de los primeros, te diría. Yo en este momento, ahí me estoy fijando. ¿De qué año es? Es de, sí, 2011. Mirá, es un montón ya.
Montón.
Está reagotado. Pero bueno, también cuando se vencen los derechos después de cierto tiempo, no es que nosotros mañana podemos reeditarlo, ¿viste? Hay que renegociar los términos de ciertos acuerdos y claro. A veces es fácil, a veces no tanto. Así que bueno. Bueno, yo lo voy a sugerir, Voy a decir, César, que
gracias, ¿no? Y después le prestan mucha atención al cine, ¿no? Alexander Kluge, Wim Wenders, John Waters, ahora Lucrecia Martel. Bueno, Derek Harmon, como les dije anteriormente, sobre su cine.
Aaron Farocki.
Bueno, Nick.
Farocki, Godard.
El de, a propósito de Godard, con Cassia Silverman, qué librazo. Y el de Desconfiar de las Imágenes, el de Farocki, que lo reeditaron, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, ahí pasó algo con la serie de cine, que para mí fue muy epifánico.
Bueno, Jonas Mekas, perdón.
Yo me di cuenta. Claro, que fue un poco eso, ¿no? Que la idea de que la gente que se dedica al cine puede escribir también de una manera muy conmovedora y tener un montón de cosas para decir, aunque su lenguaje expresivo sea más que nada la imagen, ¿no? Y a mí me pareció algo, me partió la cabeza cuando leí por primera vez a Mekas y vi hasta dónde me podía llevar, o incluso el poema Historias del Cine de Godard, que fue el primer libro.
Estaba por decir,
que yo trabajé.
Tienen ese también.
Claro.
Los dos.
O de los Píxeles de Cézanne también, ¿no? Es un libro súper poético por momentos, ¿no? En el cual Wenders habla de sus influencias, poniendo un poco en relación su estética con la estética de personas que vienen del arte, que vienen de la moda, que vienen de la danza, como Pina Bausch, ¿no? Como que un artista de un director de cine se nutre también de la palabra permanentemente, y ahí lo que siempre priorizamos fue que sean libros que estén bien escritos, que tengan ese valor, no tanto qué películas hizo ese director o esa directora. No,
no, lo encaran por otro lado, absolutamente. No sé, Kluge, me acuerdo que yo gracias a ese libro de Kluge conocí un montón de óperas, porque recomienda mucho la ópera en ese libro y te obliga, dice en un momento, no sigas leyendo si no viste las dos óperas que mencioné hace dos páginas, que hoy con internet las podés verte, ¿no? Te dice así encima. Es verdad que no es la faceta de cineasta ellos hablando de sus películas, es otra cosa. Entra por otro
sí,
lado.
Sí, y así como está Kluge, también está John Waters, ¿no? Tenemos cuatro libros, claro, de un director completamente sacado y corrosivo como Waters. Entonces también en esa convivencia de todo ese panteón de artistas en el catálogo se va armando algo muy diverso que nos interesa en particular, ¿no? Una tradición, o sea, poder dar cuenta de las tradiciones más heterogéneas.
Yo quiero hacer un comentario muy ñoño sobre lo ya ñoño que estamos hablando, que es el interés particular de Caja Negra por la última palabra en materia de filosofía contemporánea. Digo, para lo que nos interesa el tema, la filosofía, por lo menos la que está más divulgada, parece haberse detenido en lo que se denomina postestructuralismo. Sin embargo, con la publicación de Graham Harman, de Quentin Meraroy y una serie de autores de lo que es la ontología orientada a los objetos o uh-huh. el realismo especulativo o no sé, por otro lado, uh-huh. Eugene Tacker,
los nuevos materialismos.
Exactamente, sí. hay como una inclinación a decirle al mundo, che, miren que tal vez acá en Argentina, no sé, pegó más, vamos a poner lo que fue la CLO como el último gran momento de la filosofía, pero siguieron pasando cosas y estaría bueno que nos pongamos a leerlas para poder entender algunos de los debates de lo contemporáneo. Y da la casualidad que muchos de los autores, y ahí se conecta, ¿no?, lo que decías recién, la ficción con la parte filosófica, muchos de los autores contemporáneos, inclusive yo sé lo que está trabajando Juan últimamente, tiene mucha relación con ese tipo de filosofía, lo que trabaja Ramiro Sánchez, uh-huh. otro escritor weird contemporáneo, uruguayo.
Lo entrevistamos también.
Tiene, exactamente.
Yo me paso, tiro el autobombo.
Muy bien, mucha vinculación con estas filosofías contemporáneas que están, ¿no?, discutiendo algunas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué Caja Negra tiene estas decisiones editoriales?
Bueno, vos estás hablando casi todo de autores de futuros próximos, que es la serie que empieza en 2014, y surge de un tipo de diagnóstico que veníamos haciendo en la editorial, ¿no? Todas somos personas que, o muchas de ellas que salimos de la UBA, que veíamos eso que vos decías, que hasta el postestructuralismo se estaba leyendo, una tradición bastante francesa, ¿no?, del pensamiento, y que ya estábamos bastante entrados al siglo XXI y seguíamos leyendo a filósofos del siglo XX para analizar un tiempo que ya rotundamente había cambiado, ¿no? Todo bien con Foucault, con Deleuze, con Laclau, con Bourdieu, con Bataille, con Barthes, pero ¿qué se estaba produciendo ya en el siglo XXI? Y entonces ahí empezamos a tratar de buscar que la colección sea como una especie de caja de herramientas también para entender nuestro tiempo y para imaginar futuros posibles. Y ahí fueron apareciendo, por un lado, bueno, varios autores que trabajan sobre el tema de la imagen o ciertas corrientes estéticas, como Boris Groys, como Hito Steyer, que mencionaba antes César.
William Flusser.
También Mark Flusser, totalmente. También Bifo, Berardi, ¿no?
De verdad, editaron a Bifo.
Desde Italia, tenemos 4 o 5 libros de Bifo. Después hicimos varias antologías ahí, una sobre aceleracionismo, sí, que fue bastante, bastante clave.
Neoperaísmo.
Y después ya la del neoperaísmo, exactamente. Y después también entender que es una responsabilidad muy grande traducir conceptos que se están produciendo en tiempo real, ¿no? Y que esos conceptos se empiecen a aplicar y se los discuta. Porque hay algo que nos importa en particular de esta colección, que es que, si bien es en gran parte de traducción, y que son conceptos que se elaboran en otros territorios, que puedan discutirse desde el nuestro, ¿no? Que esas discusiones que traen estos autores de otros países permeen en nuestras propias problemáticas y que nos ayuden a pensar lo que pasa acá.
Claro, es que eso siento yo de todos los libros de Caja Negra. No son una cosa petrificada, arqueológica, como de historia, viste, que está bien, hay que aprender la historia, sino que no solo con un diálogo con el presente, muchos de esos autores con una propuesta de intervención sobre el presente.
Exacto, por supuesto, y que esa intervención también tenga un correlato de discusión local, por eso para nosotras que trabajamos en la editorial es tan importante la programación. Nosotros, la vida del libro, no es que nuestro trabajo como editores termina cuando sale el libro de imprenta y llega a la librería. Ahí empieza toda otra vida que tiene que ver con activar ese libro en las discusiones y en los ámbitos en los cuales hay que dar ciertas conversaciones, ¿no? Hay que abrirle a ese libro una conversación para que se lo discuta, para que nos ayude a pensar ciertas cosas de la Argentina. Y esa colección, la verdad que se lee mucho entre estudiantes, en muchas cátedras. Hemos hecho talleres, hemos traído autores.
Tienen un par de hitazos, ¿no? Yo creo que no, un par de hitazos buenos. O sea, Mark Fisher fue un hitazo. O sea, más allá de la tragedia final, lo que se leyó y se lee, Mark Fisher, siento que en un momento hubo un gran boom, pero continuo no creo que, viste, que es como una ola, ¿no? Llegó para quedarse, como que se lo va a leer de acá, como a la eternidad, de forma sólida. Y eso es gracias a Caja Negra.
Fisher fue muy clave para nosotros a partir del realismo capitalista y después tomar varias decisiones, como publicar los tres tomos de K-Punk, que en el Reino Unido habían salido en un solo tomo de más de 1000 páginas. Y nosotros, por nuestras características, también no íbamos a hacer un libro carísimo y gigante, sino que lo partimos, sacamos uno por año, lo dividimos, ¿no? Como también intervenir sobre un material que muchas veces cuando una compra derechos de un libro que ya existe, tu trabajo como editora es, obvio, emplazarlo acá, ver de qué manera lo traducís, lo diseñás, lo prologás, pero a veces también hay que tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Que tiene que ver como con esto de cómo instalar a un autor nuevo que todavía no se lo leyó, cómo abrirle ese camino. Y con Fisher hemos hecho de todo, hemos hasta hecho una vigilia en La Plata, un homenaje en enero, él se suicidó en enero de 2017, y cuando se cumplían 5 años hicimos una juntada, hicimos un montón, como una especie de asamblea sobre la salud mental, y un altar, como que, viste, vamos también activándolo de distintas maneras. Y en este último tiempo la colección también se va abriendo, por un lado esto que decían, ¿no? De pensar no solo en la inteligencia artificial, que ya tenemos varios libros sobre eso, sino en las inteligencias no humanas, la inteligencia de los materiales, de los animales. Tenemos 2 libros sobre hongos que también se los fueron leyendo mucho y que tienen una escritura diferente, por ahí no tan llena de notas al pie como otros libros, que tienen otro tipo de requerimientos, ¿no? Pero, por ejemplo, Los hongos del fin del mundo, de Anna Singh, es un librazo más sobre, digamos, sobre una persona que se desplaza siguiendo la ruta y la cadena de suministro de un hongo que nace en las ruinas capitalistas, ¿no? Aunque son otro tipo de relatos también en una colección de ensayos.
Sí,
de
relatos que le fascinan a Marcelo Acevedo, que tiene una columna acá que se llama Objetos Fuera de Tiempo, donde justamente trae mucho de estos libros. Hay otra faceta que no hemos mencionado, que trabaja muchísimo Caja Negra, que es lo musical, ¿no? Por Simon, obviamente, es como estrictamente trabaja sobre eso, pero han hecho el de la historia del disco, han hecho el del crowd rock, han hecho
Sonidos de Marte, ¿no?
Sonidos de Marte. Clásico, creo que está agotado. Y ahora
Black Music, Roy Jones.
Bueno, sí. Después, Más Allá del Sol, que tiene mucha música, si bien es sobre afrofuturismo, un gran libro.
Uh-huh. Exacto,
ese. Y el último sobre el trap, ese hablando de lo argentino, de lo estrictamente nacional, que no recuerdo
el
ahora.
El
Ritmo No Perdona, donde mencionan el escenario estrictamente contemporáneo de la música urbana en Argentina. Ya para ir cerrando, sí. Malena, yo quiero seguir destacando libros de la editorial en estos 20 años, porque estamos de festejo, ¿no? Para mí hay una reliquia, tienen varias, pero hay una que también aliento a que la reediten, y reedítenla con esa misma edición que salió en su momento, con ese papel glacé.
Ya sé cuál me vas a decir.
A ver.
No sé, por ahí no.
No, Las cartas del mal, correspondencia sí, entre Spinoza y Blichenberg. Un libro esotérico que venía con la con una emulación de la
excomunión
de Spinoza. Es uno de los mejores libros de mi biblioteca. Toda persona que va a mi casa casi que le digo, mira este libro. Y le saco la cartita.
Mira, lo tengo acá enfrente mío. Tengo la edición que vos decís, que tiene como un papel como de calco.
Ese calco.
El
calco.
Libro. Pero sabes que lo hemos reeditado, pero sin ese papel, porque era como más complejo a nivel impresiones. Lo hemos hecho en 2020, hicimos una tirada cortita de Las cartas del mal.
No me enteré.
Porque es un libro muy muy emblemático y muy diferente.
Y era pandemia y 2020,
de la,
¿no?
De la primera, si bien de la primera etapa de la editorial, este fue uno de los primerísimos libros de Caja Negra, de hecho el... Sí, acá me estoy fijando, 2006, y mira, la editorial se crea en 2005.
Pero porque es reliquia a nivel mundial ese libro. Vale, o sea, esa correspondencia, las ideas que hay de Spinoza.
Sí, tiene un comentario de Deleuze también ese libro.
Por eso, lo amo.
Pero ese era un momento de Caja Negra más arqueológico, ¿no? De bucear en las tradiciones del pensamiento del siglo XVIII y siglo XIX, que después, como vos bien decías, César, con todos los libros de música, eso viró hacia un análisis de ciertas escenas, ¿viste? Todos los que vos mencionabas de música son sobre escenas musicales, no son biografías de músicos, que eso es algo que nunca nos interesó tanto.
Total.
Entonces fue como otro momento exploratorio, en un momento en el que no había en las librerías una sección musical tan marcada. Y todos esos títulos que fuimos traduciendo, también post-punk de Reynolds, Gritos de Neón sobre el autotune, ¿no? Como que fuimos abriendo, bueno, los de David Tupp, que es un músico y un escritor buenísimo, Resonancia Siniestra, es uno de mis libros favoritos, en el que Tupp habla, por ejemplo, de el sonido que hay en las artes visuales, ¿no? Cómo empieza a mencionar un montón de cuadros en los que hay escenas de escucha y cómo sonaría eso que está ahí representado en los cuadros, ¿no? Bueno, fuimos derivando, por eso este primer momento de Spinoza, Acefal, también el primer libro de la editorial, es el rescate de una revista francesa de la década del 30... Mirá. En Francia, fue virando un poco, Artaud, también teníamos uno de los primeros libros de Artaud, fue virando hacia otro tipo de tradiciones.
Las letras de Joy Division, ese libro de culto de Caja Negra, ¿no?
Claro, yo pensé que ibas a decir eso, porque siempre nos hablan de los poemas y las letras de Joy Division, pero ese lo vamos a mostrar el sábado, ahora en la fiesta de los 20 años va a estar ahí exhibido, porque tanto se dice ese libro que... Está bueno que también lo puedan ver los que nunca...
Que es real.
Que sepa que existe, que
es real, porque es como medio mitológico en ese sentido. También tienen varios de María Negroni, una gran autora que a mí me encanta.
Sí,
también
cuatro.
De la primera época, creo, porque hay varios de ella.
El primero de María lo sacamos en 2011.
Bueno, con mismo ruso, una cosa de loco. Bueno, no te queremos robar más tiempo, Malena, te agradecemos muchísimo esta charla. Yo te quisiera pedir si pudieras contarnos cómo está compuesto el equipo, no sé cómo se autoperciben, equipo, familia, grupo, oficina laboral.
Logia no tan secreta.
Secta.
Una comunidad de afecto, te diría, una inteligencia colectiva. También es muy estimulante formar parte del equipo de Caja Negra, sobre todo porque todas... crecimos y nos fuimos profesionalizando con la editorial, nadie vino a decirnos cómo había que trabajar, sino que fuimos inventando un poco eso, y somos un equipo muy, muy vivo. Hoy por hoy somos en total 8 personas acá y 3 en España, si no me estoy pifiando ningún número, y básicamente, bueno, están los directores editoriales, que son Diego Esteras y Ezequiel Fango, que también es DJ. Yo que estoy más en edición y producción, con Sofía Estel y Candelaria, que forman parte del equipo de producción. Está Javiera Pérez Salerno en comunicación y en producción digital. Y Nico Espert, que es nuestra alma de las redes y de la comunicación también. Y las diseñadoras, que son unas genias totales, Consuelo Parga y Sabrina Simia, que sacan adelante todo lo que es la dimensión estética de este proyecto. Y bueno, y en España hay 3 personas también trabajando. Hay alguien importante acá que es Patricio Orellana, que se encarga de la programación cultural, y está Marta Chávez allá en España también pensando programación, ¿no? Hay una cabeza en el equipo que está viendo
Porque le, le ha ido muy bien y le va muy bien. Perdón, le va muy bien en España Caja Negra. Yo siempre que voy están en todas las librerías casi.
Sí, imprimimos los libros acá y allá al mismo tiempo. O sea, las novedades que salen cada año salen en los dos países al mismo tiempo. Y sí, bueno, es el segundo mercado para la editorial. Siempre el más importante es Argentina. De hecho, siempre decimos que la edición es argentina, pero hay impresiones españolas también.
Bueno, Malena, te agradecemos muchísimo por esta charla. Saludos y un abrazo a todos ahí y a todas en Caja Negra. Y bueno, lo mejor para este sábado, para la celebración.
Bueno, vénganse, por favor.
Estamos invitados y tenemos justo el estreno de una nueva película que quedó seleccionada en el FESAL en La Plata, y nos avisaron hace dos días que justo nuestra peli transcurre durante varios días el festival, justo nuestra peli va a estar el sábado. Pero no descartamos por lo menos pasar a saludar.
Caer más tarde.
O caer más tarde. Viste, ya estuve sondeando cómo van a ser los horarios de la noche, perfecto, sobre todo el sábado. Bueno, Malena Rey de Caja Negra pasó por el último grito. Gracias, Malena, buenas noches.
Gracias, chicos, un abrazo.
Adiós.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
En los parques de Azul, en los jardines de Ezeiza, en la laguna de de las flores.
La primavera florece en provincia. Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
El repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa. De lunes a viernes a las 18:30 por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Mayorista Nini.
Llegó el Nini Palusa, el festival de descuentos más importante del año. Esta semana, aprovecha. Yerba mate Rosamonte, 55 aniversario por 500 gramos, 1.299 pesos. 40% en la segunda unidad de shampoo Head & Shoulders por 180 mililitros. Te queda 3.199 pesos cada uno. Y además, este martes 11 de noviembre, 15% de descuento con cuenta DNI. Fíjese del 10 al 16 de noviembre y hasta el resto. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El último grito.
Con César González.
Y Rodrigo Lugones.
Fui a yo.
Dar en batería, Micaela Berger en guitarra y María Velo en el bajo. Y yo, cantando y tocando la guitarra. Y bueno, es nuestro primer álbum que lo lanzamos hace poquito, recién el viernes salió. Quedamos muy conformes con el disco, ¿sí? El disco se llama Increíble, Horrible, Increíble. Fue una linda aventura hacer el disco. La banda ya viene hace bastante tiempo, pero esta es como una última formación que tenemos hace 4 o 5 años. Es la formación ya definitiva. Que es la más sólida y es con quien empezamos a hacer el disco, a grabar todos los temas, los 11 temas que tenemos. Fue producido en sus inicios por Leroy Rothman, y ahí grabamos batería, bajo, guitarras, y después continuamos la grabación y la producción con nuestro amigo Fedi de la banda Kid Mo, donde terminamos de grabar guitarras, voces y los masters. Entonces, la verdad que es un disco muy profesional, llevado a cabo por gente amiga y muy profesional. Lo vamos a presentar este domingo 30, es la presentación oficial en Otra Historia, que queda en Estomba 851, en Villa Crespo, a eso de las 21. Abren las puertas a las 20 y a las 21 ya arrancamos a tocar. Y vamos a tocar con una banda invitada de muy amigos que vos también los conoces, que se llaman Sin Infancia. Es su debut. La banda hecha por Alan, Lara y Seki, grandes amigos de la casa. Así que va a ser un fiestón. Entradas, precio muy amigable. Pero muy amigable, porque sabemos que fin de mes, el 30, viste, somos todos de clase media acá. Y va a ser una re linda presentación. También vamos a tener más fechas, ¿sí? El sábado 22, un poco antes, nos invitaron a La Plata, que tenemos muy, muy buenos amigos en La Plata. El 12 de diciembre también vamos a estar en La Plata, en Sala Áurea, estas dos fechas, nuestros amigos de Ortiva y de Eucalipto y mucho rock, mucha escena a La Plata, nos gustó mucho y nos llevamos muy bien, siempre estamos tocando ahí. Y el 21 de diciembre también en Casa Rincón, invitados todos para tocar con más bandas, así que nada. Pero bueno, la fecha de lanzamiento del disco va a ser en el 30 en Estomba, así que bueno, les esperamos. No tengo mucho más para decir, vengan que va a ser un fiestón, la van a pasar muy bien y bueno, ojalá les guste. Y bueno, y acá tenemos los temas. Chao César, un abrazo a todos.
Contanos de qué se trató este disco.
Bueno, así pasaba Jar Blasco, líder de la banda Horrible, que hoy pusimos una canción de su disco lanzamiento. Para quienes no lo conozcan o quizás no lo reconocieron, pero Jar Blasco es un historietista y un dibujante y un humorista, guionista muy, muy, muy genio, la verdad. Más allá de que es un amigo, es muy talentoso y muy conocido, sobre todo por Mercano el Marciano, por El Sol, por Lava, por la película, por distintas películas que ha hecho. Bueno, así queríamos recomendar, porque es una banda que está empezando, nueva, chiquita, y necesitan siempre del apoyo y de la difusión. Y ahora vamos a escuchar a la compañera Florencia Lizarazo, que nos va a estar contando de qué se trató hoy Palabras Trabajadoras, la primera feria del libro de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires.
Contanos de qué se trató esta iniciativa de hoy.
Bueno, la propuesta de hoy es un primer encuentro, lo llamamos Feria de la Palabra Trabajadora, pero la verdad es que es la posibilidad de un encuentro con expresiones del pueblo trabajador, las tres centrales obreras, algunos compañeros y compañeras vecinos que se acercaron independientes también a traer sus libros, editoriales, hubo distintos paneles. En el objetivo central me gusta pensar que fue como un encuentro del pensamiento.
¿Salió mucho esta idea de que los trabajadores también tenemos derecho a la cultura, derecho a escribir y derecho a pensar, ¿no? Como que se suele disociar, como que si haces una cosa no puedes hacer la otra, ¿no?
Sí, vos en un momento de la participación hablabas de este fuera de plano, ¿no? Jugando con tu lenguaje. Y acá también hay algo fuera de plano, que los trabajadores se los puede convocar para hacer bulto en alguna actividad, para llevar los bombos, para acompañar, pero casi nunca para que tomen el micrófono o formen parte de una mesa de reflexión o de esa cantera de pensamientos de donde pueden salir las decisiones después, ¿no?
Sí, y aparte un pensamiento que surge de una experiencia concreta, que es la experiencia laboral física, no solo el laburo abstracto, ¿no? Sino el trabajo duro. Estaban el gremio de la CGT, trabajadores que hacen a la economía de un país, ¿no?
Sí, y por eso esto de reconocer ese saber hacer y ese saber ser también, ¿no? Porque hay un cruce que también podemos pensarlo desde lo identitario. Hay un saber ser y un saber hacer que hay que reconocerlo como lo que es, un saber.
¿Y nos podés decir quiénes estuvieron presentes, por ejemplo, en el día de hoy?
Bueno, hoy estuvo presente Quique Ferrari, estuvo presente en una mesa que hubo de Cultura del Encuentro, Néstor Borri, que es de Factor Francisco, la compañera de Aeronavegantes, la compañera de Derechos Humanos, Susana Santomingo. Hubo una mesa que es como donde late el pulso de este encuentro mismo, que es Trabajadores que Escriben, y ahí estuvo un compañero de Atilra, otro de Farmacia, Sindicato de Comercio, Suteva. La compañera de Suteva trajo poemas para leer, y fue la mesa que para mí ahí se sintetiza un poco el objetivo de este encuentro. La compañera leyó poemas, contó que empezó a escribir en pandemia, es docente, y contaba también que algunos de sus poemas fueron utilizados en clases de arquitectura, porque uno de los poemas era su casa, entendiendo época de pandemia, poniéndolo en contexto. El compañero de Atilra compartió un poco de todo su recorrido de vida y cómo estuvo atravesado con este deseo de la escritura y poder concretarlo, pero también la necesidad de tener que vivir y trabajar. Y no me quiero olvidar de ninguno de los compañeros que estuvo en la mesa. Ah, el compañero de Radio Provincia también estuvo presente.
Luis Alexis Leiva.
Sí, que contó desde su época de camillero hasta los prejuicios que también atraviesan. Y él habló algo como del robar, ¿no? Y dijo robar cultura, robar la luz. Y a mí me parece que que no está afuera, no hay que ir a robarlo, sí, ocupar los espacios y apropiarnos, pero me parece que pasa más por apropiarse en términos de trayendo de vuelta la identidad de que somos productores de saber. No nos lo tienen que otorgar el lugar en la mesa. No lo pienso desde el lugar de robar. Yo lo pienso justamente como construir estos espacios para tensionar que existen otros espacios de construcción de pensamiento.
Yo creo que él igual lo decía en el término de Prometeo, que es el que le roba el
fuego. Por supuesto, y lo hizo desde ese lugar. Pero con el pueblo trabajador que está hoy presente, se armó una linda conversación a partir de la propuesta de él, y era cómo sacar algo que nos pertenece. No hubo una lectura tan fina.
Y esto sigue, el año que viene va a volver a pasar, va a crecer, ¿cuáles son por lo menos tus deseos?
Bueno, el deseo motoriza, la idea es que no sea este único encuentro, pero tampoco me gustaría que vayamos a los distritos de la provincia de Buenos Aires como llevando el saber, ¿no? Y eso significa trabajo en territorio. Hasta el día de hoy he hecho visitas en Pergamino, de donde trajimos una red de contactos, en Trenquelauquen también, y estamos bien, y es poder ir a hacer la Feria del Libro, no es llevarla como esta es la verdad absoluta, porque si hablamos de la construcción de este ser bonaerense hay que comprender la diversidad de toda la provincia de Buenos Aires, y eso también significa y explorar la cantidad de trabajos, los tiempos, una hora de la siesta, que capaz que acá no,
claro,
te la entienden.
Entender,
¿no?,
la idiosincrasia de cada lugar.
Porque si no la pensamos en términos de conurbano, de capital federal, y caemos en la misma que estamos criticando.
Perfecto, muchas gracias.
A usted, César González.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
En Vital seguimos con la previa del Black. Hoy tenés el 5% de descuento en toda tu compra, pagando con dinero en cuenta desde Mercado Pago y también en efectivo, sin tope y acumulable con todas nuestras promociones y ofertas vigentes. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta lunes 10 de noviembre.
Anticipate al verano. Casa Silvia te espera con los mejores precios. Hasta 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Equipos de aires y ventiladores. Bicicletas para toda la familia. Herramientas y juegos de jardín. Reposeras, hamacas, piletas de lona. Artículos de camping y pesca. Casa Silvia hace tu verano más lindo. 42 años al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144. Y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Bueno, un nuevo bloque acá en El Último Grito y repasamos. Escuchamos a Florencia Lizarazo, que nos estuvo contando de qué se trató Palabras Trabajadoras en el día de la fecha. Y tenemos un mensaje interesante en el Instagram del programa. de Sol desde Córdoba, que escuchando la conversación con Malena Rey de la editorial Caja Negra, nos escribió que ella tiene Parásitos Perfectos de Barragán Castro, que conocí cuando le entrevistaron el año pasado, y Ficciones Gaucho Punks de Nieva. Quiere comprar el de Matthew y me encantaría el de Lucrecia o alguno de Fisher. Muy bien, Sol. Vamos a hacer todo lo posible a ver cómo te podemos hacer llegar algún libro de Caja Negra, porque nos gusta que nuestra audiencia participe y nos encanta saber que ayudamos a que conozcan algún libro.
A divulgar.
Eso nos llena de orgullo.
De luz.
No, a él, habla por vos. También mandarle un mensaje a nuestro oyente firme siempre, como lo es desde el primer programa, Javier Ibáñez.
¡Qué grande!
Mandarle un saludo a Nativa desde Uruguay y a Patricia de...
Que están firmes siempre.
De Saavedra. Nos quedó afuera un tema muy importante y que nos iba a arrojar acá con mi compañera.
Una polémica.
Polémica, discusión.
Intestina.
Sí, que es... la elección en Nueva York de Soran Mahdani.
¿Nos salvan la vida los demócratas newyorkinos o son lo peor del planeta? Quédate, en el próximo programa lo vamos a estar discutiendo.
Spoiler, ni una cosa ni la otra. Este programa es para profundizar y salirse del pensamiento binario.
Muy bien.
Bueno, este programa lo hacen seres humanos, ¿no? Trabajadores. Hoy estuvo Gonzalo Palacios en la operación. Igual le mandamos un gran saludo y un abrazo a Rocío Alonso. Y Agustín Capa estuvieron hoy. Producción, Alexis Leiva. Redes sociales, Carolina Langer. Web de la radio, Joaco Pereira. Y en técnica, el gran Jorge de Tezanos. Esto fue El Último Grito. Hasta el último grito del lunes. Adiós. Que viene.
Acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. 221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Descarga la nueva aplicación móvil
en Play Store de Android y Apple Store.
Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial. Subite a tu radio
desde cualquier lugar del mundo.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura.
mientras esperás el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa.
Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años,
con cinturón de seguridad
y siempre en el asiento trasero.
A UPA no.
Sueltos tampoco.
Nunca.
A UBASA te cuida. A UBASA, autopistas de la provincia.